Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hoy es lunes 18 de noviembre. Lección número 8, Dios y el pacto. Para memorizar. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:39. Bendito Padre, esa relación pactual contigo se mantenga hasta el día de tu venida. Esta oración es ofrecida en el bendito nombre de Jesús. Amén. Ayer hablamos de cómo se hace un pacto y qué es un pacto. Y dijimos que el pacto era un acto de coronación para establecer una relación entre Dios y su pueblo. En primer lugar, los israelitas estudiaron las escrituras, lo que los llevó a convencerse de su pecado y a confesarlo, según lo hemos visto en Nehemías capítulos 8 y 9, que lo estudiamos la semana pretérita. Después de la confesión, las alabanzas, las súplicas de su pueblo, se llevó a cabo la renovación del pacto. Nehemías lo firmó primero, seguido por 83 líderes de la nación. Los líderes pusieron un sello en el documento y el resto de la congregación se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios. Según Nehemías 10:29. Luego prometieron lealtad a Dios haciendo 4 votos. Prometieron no casarse con gente de otras naciones. Segundo, guardar fielmente el sábado. Tercero, cancelar todas las deudas. Y cuarto, cuidar el templo, incluyendo la devolución de los diezmos y las ofrendas. En otras palabras, la firma del pacto no era suficiente. Ellos sabían que tenían que ir seguida de acciones, porque su compromiso con Dios tenía que ser observable. Y por lo tanto, reintroducían aspectos importantes para andar con Dios como una nación santa, separada para uso exclusivo de Dios. Así que mediante una relación con Dios y un comportamiento intencional, debían crecer como pueblo de Dios. Y un aspecto fundamental de ser fiel a Dios, de desarrollar los hábitos correctos, es pedirle a Dios que nos transforme, que nos ayude de forma constante y persistente a ser transformados. Y con su ayuda y mantenimiento, nuestra fe vista en Él, podemos desarrollar los hábitos correctos, seguir el camino correcto. Y los judíos, en los días de Nehemías, no dejaron su crecimiento al azar, sino que diligentemente trazaron planes de acción que los mantendrían cimentados en Dios. En la Biblia se habla de 7 pactos. que se efectuaron en la historia. Esos siete pactos los vamos a enumerar porque la forma a través de la cual se efectúa la decisión eterna de Dios de salvar al hombre es a través de los pactos de Dios con el tiempo. Y aunque la Biblia se refiere a los pactos en forma plural, como en Romanos 9:4, hay un solo pacto básico de salvación en la Biblia. Así que es de carácter promisorio las bendiciones y la salvación que son otorgados por Dios, no ganadas por el ser humano. Pero busca la respuesta de fe y la obediencia de la humanidad. El centro de ese pacto es el amor profundo de Dios, del cual hablan las Escrituras y algunas veces se iguala al pacto mismo, como Deuteronomio 7:9 lo dice. Así que el término pactos en plural significa que Dios muestra su propósito salvador al reiterar su pacto de diferentes formas para satisfacer las necesidades de su pueblo en diferentes ocasiones y contextos. Y cada forma del pacto desempeña su parte en el propósito único de salvación. Partiendo el primer pacto, fue el pacto de Adán. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? El pacto está en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o calcañar. Ese pacto de que Dios destruiría a la serpiente, ese pacto de que Dios enviaría al Mesías, fue pronunciado inmediatamente después del encuentro de Adán y Eva con Dios, quien los estaba buscando. Ese pacto está basado en la promesa de Génesis 3:15, llamado el protoevangelio, que significa el primer anuncio del evangelio, y de acuerdo con el cual, en su significado definitivo, Cristo, que es la simiente de Génesis 3:15, vencería al maligno, como nos dice Romanos 16:20. Eso es con relación al pacto adánico que nosotros podemos interpretar y podemos segregar en los siete pactos. El segundo pacto es el pacto abrahámico, o mejor dicho, el pacto de Noé, que es el más... ¿Por qué el pacto de Noé? Porque el pacto de Noé es una promesa de gracia. El pacto de Noé es una promesa de vida. ¿Cómo fue que Dios le dijo a Noé? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Lo encontramos en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 18. Dice así: Mas estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie introducirás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. ¿Sí? Este fue el pacto de Noé, preservación de vida. Y a ese pacto se le llama pacto eterno en el versículo 16, porque dice, en el versículo 16, porque nos dice, en Génesis 9, nos dice el versículo 9, he aquí que yo establezco mi pacto contigo y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ve? Entonces, ese pacto es eterno, porque en el versículo 16 dice, y estará el arco en las nubes, y he de verlo para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser, toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Es decir, el segundo pacto, que es el pacto de Noé, es una promesa de gracia, pero también de vida, porque Dios promete preservar la vida a sus criaturas del planeta. Y ese pacto, como lo hemos leído, se llama eterno porque es una promesa de misericordia, tanto para el hombre como para las criaturas. El tercer pacto es el pacto de Abraham, que también se llama pacto eterno en Génesis 17:7. Así que el pacto de Abraham era el pacto de gracia. Y es fundamental para el curso completo de la historia de la salvación, porque a través de la simiente de Abraham, que era Cristo, en referencia no solo a sus incontables descendientes, sino particularmente sobre Cristo, Dios bendeciría al mundo. Así que todos los que fueran parte de la simiente de Abraham encontrarían a Dios como su Dios y serían su pueblo. Y la señal era la circuncisión, una señal de la relación correcta ya existente con Dios a través de la fe. Y eso está basado en Abraham desde el capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3. El cuarto pacto es el pacto sinaítico, que fue establecido en el contexto de la redención de la esclavitud, según Éxodo capítulo 19 y el versículo 4. Además, el primer mandamiento nos dice en el versículo 2 de Génesis, de Éxodo 20, nos dice en la promulgación del pacto. Por ejemplo, en Éxodo 19, 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Ve? Ahora, en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. ¿Sí? Este pacto era el pacto de la redención de la esclavitud y contenía la provisión sacrificial divina para la expiación del pecado y también un pacto de gracia y una reiteración de lo que se enfatizó en el pacto abrahámico, una relación especial de Dios con su pueblo. De ser una gran nación, de la obediencia a Dios. Entonces, cuando el pueblo rompió el pacto sinaítico con la promulgación de los 10 mandamientos, mientras el pueblo estaba adorando al pie de la montaña el becerro de oro, Dios escuchó la oración de Moisés para que recordara las promesas que él le había hecho siglos atrás a Abraham. Y el énfasis especial sobre la ley que existe en el pacto sinaítico indicaba el cumplimiento del pacto abrahámico que esperaba un pueblo en quien la realidad de la gracia de Dios se demostrará a través de la obediencia. Así que Israel no podía convertirse en una bendición para el mundo hasta que primero viviera como pueblo de Dios, siendo nación santa. El quinto pacto es el que encontramos en el libro de Números, el capítulo 25. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Dios estaba a punto de cruzar el río Jordán, que en esa espera Balaán hizo un acuerdo con Balac para corromper al pueblo de Dios, mandándoles madianitas para que lo corrompieran y allí entonces se privaran de la bendición de tomar la tierra prometida? Leemos en Números el capítulo 25 lo siguiente, especialmente el versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Es decir, Finees, el único hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se levantó en medio de la corrupción y traspasó a un hombre con una mujer por su vientre. Cuando yo estudié esto en el idioma hebreo, por donde Finees traspasó a la traspasó a esta mujer madianita, fue por la vagina. Fue por la vagina. A él lo traspasó por el pene y a ella por la vagina. Es la construcción que encontramos en el idioma original con que se escribe Números capítulo 25. Y eso sirvió para que dijera Dios: mira, he aquí establezco mi pacto con él. Él tendrá su descendencia, él y su descendencia, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es decir, de Finees viene el sacerdocio Sadoc, que son ese sacerdocio descendiente de Finees, y continuó en esa familia hasta el período griego. Fíjate cómo Dios cumple su pacto. El quinto pacto es el de Finees. El sexto pacto es el davídico, que está interconectado con el abrahámico, como el mosaico. Entonces, en este pacto, David sería el príncipe y rey de Israel. porque construiría la casa de Dios o el santuario. Y en ese lugar habitaría con ellos quien en los dos pactos, tanto el abrahámico como el sinaítico, manifestó que deseaba ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Aquí vemos, este es el pacto que encontramos en 2 de Samuel, el capítulo 7, comenzando el versículo 5, que nos dice, no lo leeré todo, dice que a través de David, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y tabernáculo. Ahora es lo que dice aquí. Dice aquí, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré simiente después de ti. Es decir, su hijo vendría, Salomón, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Empero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿En qué sentido? Estable a través de Cristo y su iglesia. Este es el pacto davídico. Y ahora el séptimo pacto es el nuevo pacto. Y la promesa de un nuevo pacto aparece primero en Jeremías 31. Y está ubicado en el contexto del retorno de Israel del exilio y de las bendiciones que Dios les otorgaría. Así que del mismo modo que el cumplimiento del pacto en el Sinaí llevó a Israel al exilio, así el acto de hacer de nuevo este pacto los preservaría y les daría esperanza para el futuro. Porque el contenido de este pacto era el mismo que el pacto sinaítico. Y se trataba de la misma relación entre Dios y su pueblo y la misma ley. Así que el pacto sinaítico no era obsoleto, no era anticuado, sino que había sido quebrantado. Y la reconstrucción de este pacto estaba basado en el perdón de los pecados y la garantía de que Dios colocaría la ley del pacto no en tablas de piedra, sino en el corazón. Y esto produciría un conocimiento íntimo de Dios en su pueblo y la realización completa y permanente del pacto sinaítico. Es decir, como la ley de Dios estaba grabada en el corazón de Adán y en el de Eva, al violar esa ley, al pecar comiendo el fruto de un árbol que pertenecía a Dios y no al hombre, ellos violaron el pacto y la ley de Dios hubo que escribirla no en tabla de piedra, no en tabla de corazón como tenía Adán y Eva, sino en tabla de piedra para que rememorara o recordara esa ley. Cuando viene el último pacto, que es el pacto nuevo, el séptimo pacto, es trasladar la ley de Dios de dos tablas de piedra al corazón humano, como estaba originalmente cuando Adán y Eva. O sea, la internalización de la ley de Dios se debe a que el Señor renueva el corazón, a que el Señor coloca su espíritu en él como fuerza motivadora para la nueva obediencia. Y eso es lo que dice Jeremías 31. Así que en armonía con el énfasis en el perdón y el espíritu, el Nuevo Testamento extiende el concepto de un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, que primero que trae perdón y al ministerio del Espíritu Santo, quien es el que da vida. Entonces ese pacto está bien definido en Jeremías, el capítulo 31, y los versículos 31 al 33 que rezan así. Este es el pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Jacob y en la casa de Judá. Jacob, las 10 tribus del norte. Judá, las 2 del sur. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos violaron un pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto que Dios quiere establecer con su pueblo hoy. Escribir su ley, no en tablas de piedra, sino escribirla en el corazón. De ahí que Hebreos, el capítulo 10, da una interpretación actualizada de Jeremías, cuando dice Hebreos 10, versículos 15 al 17, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidad, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que Dios ha querido. Escribir su ley en el corazón, y está escrita por el Espíritu Santo. Por eso es eterno. El pacto es eterno, porque el pacto implica reconstruir la relación rota por Dios por el hombre con Dios en el jardín del Edén, cuando pecó el hombre, y luego se extiende al pacto con Noé de preservación de vida, luego el pacto abrahámico de fe, luego el pacto mosaico de la promulgación de la ley, luego el pacto de Finés de preservación del sacerdocio, luego el pacto davídico, que tiene que ver con la construcción del templo y la genealogía que vendría Jesús, y el nuevo pacto, que sea un pacto de volver la ley de Dios de tabla de piedra al corazón humano. Mi pregunta es, en este día, ¿estás tú permitiendo que Dios vuelque su ley en tu corazón? Si es así, que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Jesucristo, desde el cielo, con benigna voz de amor, a su lado te convida, desdichado pecador. Con afán Jesús te busca, cual amante y fiel pastor. Mientras vagas extraviado.